QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de nuestra diáspora, en el que tratamos de conocer qué hace y cómo viven los canarios y las canarias a lo largo y ancho del mundo. Y hoy nos desplazaremos virtualmente hasta Annemax, en Francia, justo al lado de Ginebra. Allí trabaja Pablo Rodríguez Feo. Muy buenas, Pablo, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
Pablo estudió fisioterapeuta en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y las prácticas las realizó en el Hospital Clínico Universitario de Navarra y en el geriátrico AMMA de Mutilba. Y nada más terminaste, fuiste a Francia, cuando en principio, después de haber hecho una carrera en una universidad privada, además en Navarra, donde parece que la medicina es algo muy, muy especial, nada más que digo terminar, te fuiste sin embargo a Francia con una oferta de trabajo de la propia Oficina de Empleo Española, ¿no?
Sí, la verdad es que fue curioso porque realmente pasaron unos cuantos meses hasta que, después de acabar la carrera, cuando empecé a trabajar, y no fue hasta que me metí en el paro español que, gracias a la chica que me llevaba, bueno, que me llevaba a mí, me recomendó una oferta de empleo aquí en Francia y claro, me quedé muy sorprendido por pensar cómo es posible que el paro español oferte una plaza de trabajo en el extranjero. Por lo visto hay unos convenios entre empresas a nivel europeo. Yo, vamos, no tenía ni idea, la verdad. Y gracias a ellos, pues, acabé en una entrevista en Madrid. Subvencionada además por el grupo Eures y pues me cogieron, la verdad yo no tenía ni idea de francés en esa época, pero vamos, no, decir el bonjour y poco más realmente, y estudié unos meses francés y directamente pues me puse a trabajar.
Y te fue muy bien además, ¿no? Porque no solo te quedaste en Francia, sino que además te fuiste a Martinica, en el Caribe. ¿Qué te llamó la atención para irte tan, tan lejos?
Bueno, a ver, también, como lo digo, es como lo que me planteé en su día. Es decir, para mí trabajar y viajar yo quería que fuese lo mismo. O sea, quería explorar un poco, tenía un país entero a mi disposición, ahora que me había homologado el título, y dije, pues yo lo que quiero es ver Francia. Quiero conocer sus zonas y su gente. Y claro, de repente me enteré. Contra, pero si Francia todavía tiene colonias de ultramar. Claro, yo, realmente uno no reconoce Francia por metropol, ¿no? Como lo dicen aquí. Pero no sabía que tenía tantas colonias. Y por lo visto es que tiene colonias en todos lados. En el Pacífico, en el Caribe, en África. Al lado de Canadá hay otra. Entonces dije, bueno, pues vamos allá. Y directamente pues me puse a buscar ofertas de empleo en esas colonias. Y nada, entre las cosas pues acabé en el Caribe, en Martinique, una isla pequeñita, que Francia ahí tiene a Martinica, tiene Guadalupe y la parte norte de San Martín también es francesa. Y nada, en una pequeña clínica allí pues empecé a trabajar.
¿Y qué tal se vive en Martinica? Porque el nivel de vida no es tan alto como el de Francia, ¿eh?
No, es verdad que no, para nada, para nada. No es como es Francia, pero también es diferente. A mí me gustó que fuese una isla porque pensé, bueno, ahí me voy a adaptar mucho mejor. Yo siendo isleño también, seguro que la experiencia va a ser parecida. Y me sorprendió porque la gente, ¿cómo decirlo? Es casi, tiene esa pachorra, vamos a decirlo así, tan identificativa de los isleños. Creo que ya es algo isleño incluso, cuando vas a la península se nota que la gente va más rápido. En las islas es todo va a su ritmo, ¿no? Lleva es otro ritmo. Y allí se nota mucho los pacientes, cómo llevan incluso a nivel de tratamiento, cómo llevan las cosas con, bueno, con más calma, bueno, no pasa nada, hoy se hace, hoy no. Es diferente. Pero bueno, me adapté más o menos enseguida. Gracias a Dios había un grupo de españoles grandes en la isla. Y bien.
¿Y de qué trabajabas allí, Pablo?
Pues bueno, trabajaba de fisioterapeuta en una... Básicamente trabajaba 100%, en Martinica trabajaba 100% a domicilio. En coche, yendo de casa en casa. Y no hacía ninguna sola sesión en el camino, la verdad. Y bueno, pues bien, todo el día conduciendo y eso, tratamientos en las casas de entre 20 y 30 minutos más o menos, y se hace lo que se puede con lo que se tiene, porque realmente cuando haces sesiones a domicilio no hay mucho material, entonces hay que tener mucha imaginación para ciertos tratamientos, pero la verdad que después de eso uno se da cuenta de que prefiero otras cosas. En mi caso, yo ya me quedé con el trabajo en clínica por todas las posibilidades y las camillas y todo, porque el trabajo en la casa siempre es peor, en mi opinión. Es decir, siempre que te falte incluso lo más básico, que sea la camilla, es condicionante para ciertos tratamientos. Los masajes son engorrosos, los ejercicios, dependiendo de la casa, pues no todo el mundo tiene una casa enorme, ¿no? Y a veces es complicado hacer las cosas, pero bueno, una experiencia más.
¿Y quiénes ganan tus clientes en Martinica? ¿Personas de la Seguridad Social o privados?
Sí, todo el mundo te paga por la Seguridad Social en Francia. Es decir, todos pasan por ahí. Las sesiones de fisioterapia en Francia son totalmente reembolsables. Entonces, la persona en sí no paga nada, no paga absolutamente nada. El 60% de los tratamientos te lo paga la Seguridad Social y el 40% te lo paga tu mutuel, el seguro. Entonces, normalmente todos los franceses tienen un seguro privado y el seguro te pone el 40% de la sesión restante. Entonces, realmente no pagas nada. Y por eso está tan bien, la verdad, el sistema.
La población de Martinica tiene una cierta vocación independentista. De hecho, los dirigentes autonómicos son independentistas. ¿Se nota allí ese planteamiento de querer en algún momento ser independiente?
Hablando con mis compañeros de allí en Martinica, se nota que hay partes del gobierno que se sostienen gracias a... La verdad es que no sé decirte ahora los nombres, pero... Hay como una agrupación de gente que controla Martinica, aparte de lo que es el gobierno. Y entonces ellos deciden muchas cosas a nivel de empresas, de quién entra o quién sale. Entonces, supongo que tienen más autonomía, por decirlo de alguna manera.
Y luego te fuiste hasta Mayotte, otra isla francesa, pero en este caso en África, en el canal de Mozambique. Y parece que te gustan las islas, ¿no?
Sí. Me moví un poco de isla en isla, eso es verdad. Sí, Mayotte la verdad es una isla preciosa, muy muy bonita entre Madagascar y el continente. Y es completamente diferente a cualquier cosa que yo me había imaginado. Es decir, yo, para mí ir a Mayotte fue algo que no preví por ningún lado. Una chica que yo conocí en Martinica me recomendó la isla. Y yo ni la conocía, vamos, y me dijo, tienes que ir, el agua es cristalina, la gente es maravillosa. Y yo dije, bueno, pues si esto está tan bien, tendré que ir. Enseguida busqué, había una oferta de trabajo y dije, pues adelante. Y me fui para allá. Y la verdad es que quizá debería haber mirado alguna guía turística o alguna cosa antes de ir. La verdad, fui totalmente ciego. No me arrepiento de haber ido, pero es verdad que la experiencia, ya digo, fue totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a ser. La isla es preciosa, como digo, pero la vida allí es dura. Es decir, se nota que pese a que eso es Francia y es parte de Francia, al final es bastante tercer mundo en muchas cosas. Y eso se nota. tanto en los supermercados, la gente, las infraestructuras, no hay servicio público de transportes, por lo tanto, la gente o tiene coche o hace autostop. Y hay cierta inseguridad en la isla, en general. Pero bueno, debo decir que en retrospectiva la experiencia fue muy positiva.
La población en Mayotte es una población negra y los blancos son los funcionarios franceses nada más, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, yo había días que me encontraba muy pocos blancos en la isla. Casi que además te acercas a alguno, en plan, que te sorprende verlo en algunas partes. Sobre todo porque yo también trabajaba a domicilio y me metía en pueblos y aldeas muy pequeños. Y después yo además vivía en una residencia como medio vallada, y más un poco más protegida. Y sí, realmente los funcionarios son los únicos que se ven que son blancos. La Policía Nacional y el Ejército. Es lo que más ves que tal. Después la isla mantiene, bueno, digo dos años, hace dos años que no estoy allí o así, o tres, ahora mismo no me acuerdo. Pero la isla mantenía entonces una leva ciudadana, una especie de milicia, y la milicia, o sea, el ejército regular es todo blanco, pero la milicia es toda la llevan personas negras. Y es curioso ese contraste, ¿no? Del ejército y la leva, ¿no? Es curioso.
Bueno, y ya de vuelta en Francia, al continente, ahora trabaja en Annemasse, ¿no? Muy próximo a Ginebra. ¿Y qué tal te va por esos lares?
Pues la verdad que muy bien. Cuando llegué no sabía que me iba a quedar. Yo llevo aquí tampoco demasiado, llevo un año y medio o así aproximadamente. Y cuando yo llegué a Anmas, vine con un contrato de reemplazo para unos cuantos meses. Y de alguna forma me vi que estaba cómodo, que estaba bien. Y llevaba ya unos cuantos años moviéndome demasiado. Entonces decidí que ya era la hora de asentarme un poquito. Quizá no definitivamente, pero al menos durante más de 3-4 meses, que es lo que estaba haciendo antes. Y acabé quedándome. Mi jefa me ofreció un contrato indefinido y me quedé.
¿Y a qué público atiendes ahí, en esa zona?
Bueno, aquí hay un poco de todo. La mayoría es francés. Pero es verdad que, como estamos, literalmente mi clínica está a 50 metros de la frontera con Ginebra, con Suiza. Entonces, de vez en cuando tratamos a suizos, pero después hay mucha, mucha población inmigrante, porque Annemasse y muchas de las partes de Francia de alrededor de Ginebra son sitios donde los extranjeros vienen y se quedan, o sea, viven aquí, viven en la parte francesa, y después trabajan en Ginebra. Se les llaman frontaliers aquí. Y pues eso, trabajan con sueldo de Ginebra y se ahorran un dinero viviendo en la parte externa, en Francia.
Bueno, pero eso también ocurre con los ciudadanos de Suiza, que a veces vienen a comprar a Francia o a Alemania o a Austria, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es muy gracioso porque hay uno. No siempre están, pero hay policía en la frontera y no te permiten llevar más que un número de kilos de carne, pasar la frontera con ella. Es muy gracioso, porque claro, por eso mismo, no les gustan que los suizos vengan a Francia a comprar, porque la compra aquí es mucho más barata. Entonces no permiten más, si no me equivoco, más de un kilo de carne por persona pasar la frontera con él.
Bueno, y tú ahora, aprovechando que estás en esa zona, ya te habrás recorrido media Suiza, ¿no?
Bueno, me gustaría decir que es así, pero tengo que admitir que he explorado más el departamento de la Haute-Savoie, que es en el que estoy ahora, de Francia, que la propia Suiza. Realmente he visitado Ginebra muchas veces, porque como estoy al lado y además es una ciudad bastante pequeña, Suelo ir los fines de semana, bueno, cuando estaban los bares abiertos, a tomarme una copa. Ahora, pues, a casas de amigos y tal. Y a visitar sobre todo Ginebra, que es, la verdad que tiene muchas cosas que ver. Y realmente no he podido explorar demasiado Suiza, tanto por tiempo como por caro. Porque al final y al cabo es Suiza y es caro.
De todas formas, la zona en la que tú vives es preciosa, porque esa llanura, esa es una zona muy, muy bonita, ¿no? Muy de agradecer, ¿no?
Sí, tiene aquí las montañas, es muy bonito, la verdad. La zona me ha gustado bastante lo que he visto. Lo único, el tiempo, quizá. Es bastante frío, incluso ahora estamos casi a punto de entrar en abril y sigue haciendo frío. Pero bueno, uno al final se acaba acostumbrando a todo, supongo.
¿Y cuáles son las lesiones que más tratas ahí?
A ver, las lesiones que más trato, supongo, depende también de la época del año, porque en enero y febrero son las épocas de esquí y la gente viene mucho por los cruzados anteriores de rodillas, que se los parten haciendo esquí. Este año, como el esquí está suspendido en Francia, pues no ha habido tantos casos. Pero bueno, realmente tendinitis y de hombro, prótesis de cadera y también ciática sería lo que más hay probablemente.
La mayoría de la población de esa zona vive de la agricultura.
Pues la verdad no sabría decirle. No es algo que me haya puesto a mirar, la verdad. Pero creo que la mayoría de la gente que trabaja en esta zona, trabaja de frontalier. Es decir, muchísima gente trabaja en Ginebra, en empresas en Ginebra. Porque al final es lo que más renta en esta zona, porque la Haute-Savoie es muy, muy, muy cara. O sea, yo creo que, no sé si decir que es como París, pero los que vivan aquí lo habrán notado, incluso los supermercados y todo es bastante más caro de lo que debería, solo por el hecho de estar al lado de Ginebra.
¿Y tienes información sobre los servicios que presta el Estado francés a los ciudadanos? Digo un poco por compararlo con lo que pasa en España, ¿no?
Sí, a ver, yo les puedo hablar de la seguridad social, de los bonuses que dan. Realmente lo que yo sé es que el fisioterapeuta, como digo, es gratis aquí en Francia, lo cual es genial porque no tenemos que competir con los masajistas o los osteópatas. En España la competencia es bastante grande. Porque al fin y al cabo, cuando tienes un problema, no sé si es una tendinitis o cualquier cosa, tienes que elegir a quién vas. Vas a un fisioterapeuta que te cobra, no sé, vamos a decir, 30 euros, o vas a un masajista que te cuesta 20. Ahí hay una duda, porque vale, el fisioterapeuta tiene estudios y te puede hacer quizá un mejor tratamiento, pero al final, como no es reembolsable, tienes que mirar el dinero, y quizá te vale más la pena lo otro. En Francia no se compite, o bueno, se compite, pero de otra forma. Aquí el fisioterapeuta es gratis, por lo tanto, no te planteas si haces fisioterapeuta o vas a otro profesional de la salud. Te planteas más bien si quieres complementar ese profesional de la salud con otra cosa. Con un osteópata, con un quiromasajista o con un masajista normal. Entonces, el dilema es otro. Después que yo sepa, el dentista, muchas cosas del dentista también son gratuitas. La extracción, la curación de caries, por ejemplo. Los implantes y tal creo que no, pero las caries sí. Que yo sepa, el psiquiatra, si va por una prescripción médica, también es gratuito. Y bueno, en diversas otras cosas son gratuitas y la verdad que eso se nota mucho.
La gente en general es gente sana, ¿no? Que, o sea, vas al médico cuando tienes alguna cosa, pero en general la población es sana.
Sí, no puedo decir lo contrario. Es verdad que dices lo de ir al médico y saco a colación esto, y es que puedo decir muchas cosas buenas de la seguridad social francesa, pero al final también peca de los mismos problemas que tenemos en España, que son las listas de espera. Encontrar sitio en un médico generalista, que te coja un médico generalista aquí en la Ottawa, al menos hay sitios donde es más fácil, es bastante complicado. Yo he estado aquí un año y medio y realmente encontré médico generalista hace 2 meses, más o menos. Y llevaba sin médico generalista bastante tiempo, porque es complicado encontrar que el médico tenga espacio para coger nuevos pacientes. Y con eso pasa lo mismo con todo. Los fisioterapeutas estamos todos llenos, los servicios a domicilio están muy complicados. Y los dentistas, todo es... hay listas de espera. Y eso se nota también.
Bueno, ¿y tú tienes pensado en un futuro próximo seguir moviéndote o te vas a quedar ahí algunos años más?
Bueno, tengo previsto mínimo otro año pasarlo aquí. Hasta hace poco estaba pensándomelo si irme o no, pero no, decidí que me voy a quedar mínimo otro añito más aquí en además, la verdad, estoy bastante contento tanto con mi trabajo como con los amigos que he hecho aquí. Pero en el futuro sí, tengo pensado volver a moverme. No sé si dentro de Francia, probablemente, pues será lo más fácil. Si no, pues incluso buscar en otro país o tal. No porque esté insatisfecho, sino porque me sigue apeteciendo moverme. Ahora con el COVID es más complicado y creo que he tomado la buena decisión de mantener mi puesto de trabajo y quedarme aquí. Pero probablemente en el futuro quiera volver a cambiar de lugar, sí.
Pablo, ¿y qué te llevarías de Canarias para Francia?
Uf, la gran pregunta. Pues, a ver, probablemente a mi familia y a mis amigos es que, vamos, los quiero con locura y les echo de menos, porque solamente puedo volver a Canarias cada 6 meses o así, dos veces al año. Y les noto lejos, y eso, bueno, pues cada vez, cuando uno es más joven quizás, pues no te importa tanto estar lejos de la familia, pero ahora ya me apetece tenerlos cerca, y a veces me gustaría, claro, les ves enviando fotos por el WhatsApp de las comidas, los restaurantes, que si van, que si se ven, y bueno, tú estás lejos y no puedes estar ahí, y te encantaría, pero bueno. Al final también me estoy ganando la vida aquí y sé que en España probablemente no podría hacerlo de la misma manera, no en las condiciones que tengo aquí en Francia. Entonces, bueno, pues pese a todo estoy contento, pero sí, sin duda a mis amigos de siempre y a mi familia.
Pues Pablo, ha sido un placer conocerte y que nos hayas explicado tu experiencia, tanto por Martinica como por Mayotte, incluso en Francia, ¿no? Creo que eres una persona inquieta y que seguramente te vas a ir ganando la vida de una forma bastante bien, ¿no?
Bueno, eso espero, la verdad.
Pablo, que tengas mucha suerte en la vida. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Y antes de irme quería agradecerle a mi familia, que les quiero un día de enviar un beso, que los quiero con locura. Y sobre todo a mi hermana, que justo ahora está en Martinica, y que le mando muchísimos besos y mucha fuerza.
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran Canaria.
En QPH Radio... Crónicas Serreñas con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Muy buenos días desde la Isla del Meridiano. Saludos una vez más a todos los radioyentes de QPH Radio. Hoy abordamos la octava entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la Isla de El Hierro. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado La modificación del modelo económico herreño causa que la imagen mariana de los reyes adquiera relevancia insular al traspasar su patronazgo los límites de la dehesa comunal en 1643, siglo en que las devociones populares adquieren una mayor significación y empiezan a imponerse a las capitulares. Durante el siglo XVII, cobra una mayor importancia en el modelo económico de la Isla del Hierro la agricultura, aunque la ganadería sigue teniendo el mayor peso económico. En consecuencia, aumenta en la población el interés por los factores meteorológicos y por las plagas que devastan las cosechas o el herbaje del ganado. En este contexto surgen otros patronazgos religiosos diferenciados de los dos modelos anteriores de los siglos XV y XVI, el evangelizador, Santiago Apóstol, y el protector de las enfermedades contagiosas, sobre todo de la peste, San Sebastián. Así, nada más iniciarse el 600, en 1601, la isla se ve inmersa en una pertinaz sequía. En el primer lustro de la segunda década de la centuria se producen una serie de infortunios que afectan a la geografía insular. En 1610, el Garoé, debilitado por las excavaciones que se efectúan cerca de sus raíces para la construcción de albercas, es abatido por un huracán, dejando a buena parte del ganado y vecinos de la villa de Valverde y de los caseríos que rodean la comarca de Nisdafe sin uno de sus principales abastecimientos de agua. Los años venideros son de sequía, que se extrema en el año 1614. Junto a la pertinaz sequía, la isla empieza a sufrir los embates de langosta o fantásticos demonios desde 1590, como cita García del Castillo. En consecuencia, los campos están estériles, el ganado sin agua y sin herbaje, las fuentes secas, la población padece sed y aparece la hambruna. Los pastores de la dehesa comunal consideran esta situación como un castigo divino y buscan la vía de intercesión en la imagen de la Virgen que vino por mar. En este contexto de plagas de cigarrón, sequías, infortunios naturales, subproducción económica y creencias taumatúrgicas, se produce en 1614 el primer traslado de la imagen de la Virgen de los Reyes a la villa capital sin el consentimiento de las autoridades del Consejo Insular ni de la parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. De hecho, los pastores trasladan la imagen clandestinamente en la noche del 27 de marzo y la depositan en una de las cuevas de Alonso de Lemus, que se encuentran en el barrio de Tesine, al comienzo de la villa por el este, en el camino de Herradura o Real que comunica Valverde con la comarca de Asofa. Según las crónicas marianas recopiladas oralmente, los pastores avisan al beneficiado diciéndole: Padre cura, en Cuevas de Lemus hay una prenda que debe usted recoger enseguida. El beneficiado se encuentra la imagen de la Virgen, avisa a las autoridades, tocas las campanas a rebato y todos la llevan en procesión a la iglesia parroquial y se desata una milagrosa tormenta de agua sobre la isla. Tras este episodio, la devoción de raigambre popular sobre la imagen de la Virgen de los Reyes aumenta su significación y amplía su influencia religiosa en el escenario insular, pidiéndole a la población a partir de ese momento su intercesión para que remedie las cíclicas sequías y plagas de cigarrón. Décadas más tarde, en 1637, se rotura y cultiva parte de la meseta de Nisdafe, talándose el bosque mixto de monte verde y pinar, acrecentándose el peso de la agricultura en la vida económica herreña al convertirse la meseta en el principal granero de la isla, aumentando en la población el interés por los factores meteorológicos o por las plagas. Así, entre las plagas ya endémicas del cigarrón y las bruscas fluctuaciones climáticas, hora de sequía, hora de exceso de pluviosidad, como los dos diluvios que padeció la isla en 1635 y 1643, como cita Darias Padrón, que devastan las cosechas y generan incertidumbres en la población. El Consejo Insular, en sesión solemne de 24 de diciembre de 1643, declara a la Virgen de los Reyes copatrona de la isla, en unión de San Sebastián, como abogada de las aguas, temporales de lluvia y sequías, y de la langosta, acordándose en voto realizar una fiesta anual cada 6 de enero en la ermita de la dehesa comunal con asistencia obligada del cabildo. Este hecho lo recoge el escribano del Consejo Bartolomé García del Castillo en su obra Ordenanzas de la Isla del Hierro de la siguiente manera: Por este cabildo se votó dicha imagen por patrona titular de las aguas, que tanto carece esta isla, y de la langosta de que se halla tan opresa. La imagen de la Virgen de los Reyes no es la única invocada en la isla durante el siglo XVII contra las plagas del cigarrón, ya que en la geografía insular, a partir de 1590, se sigue generando endémicamente estos insectos o continúa siendo invadida por espesas nubes de langosta como las acaecidas en 1660 o 1696. Así, destacamos también a otros patronos para protegerse del cigarrón que adoptan los vecinos de las poblaciones de medianías que bordean la meseta de Nisdafe, recientemente roturada en fechas críticas para las cosechas cerealísticas: San Pedro en Barlovento, hoy conocido como El Norte, donde los vecinos celebraban anualmente la fiesta del cigarrón en mayo; San Andrés, patrono de la demarcación homónima, donde sus pobladores imitan a los de Barlovento, celebrándole una fiesta en junio. Ante estas iniciativas del campo herreño, la villa capital, donde se encontraba la sede del consejo, escoge a San Agustín en 1697 como patrono insular contra esos fantásticos demonios. Un año después, En 1698 se manda esculpir la talla del doctor de la Iglesia Católica nacido en Hipona, celebrándose una fiesta el tercer domingo de julio. Para concluir, observamos que en 1643 el patronazgo de la imagen de la Virgen de los Reyes traspasa la dehesa comunal y se transforma en insular, y como esta devoción de raíz popular se sobreimpone a las capitulares asentadas en el villazgo capitalino. La Virgen de las Soledades, como poéticamente la denomina Padrón Machín, ostenta ya dos celebraciones de disímil signo, una de juramento pastoril desde 1577, la fiesta de los pastores de 25 de abril, y otra de voto capitular desde 1644, la fiesta de la Virgen de los Reyes de 6 de enero. La Isla del Hierro, hacia finales del siglo XVII, tiene aproximadamente unos 3.500 habitantes. En el capítulo de la próxima audición hablaremos cómo en 1637 los corsarios de la ciudad-estado de Salerrabad desembarcan en la dehesa comunal de la Isla del Hierro. Adiós.
Radio Mundo Matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los efectos especiales en el cine. Luis Fajardo. En mayo de 2010 apareció una página web bajo el título Departamento de Ciencias Básicas, Campus de Toluca, que presentaba el trabajo Matemáticas en el cine, publicado por Gabriel Piña, y en el que nos habla de los efectos especiales. Y dice, ya sea una gran explosión en Star Wars Episodio 3, un gran torbellino en Los Piratas del Caribe, en El Fin del Mundo, o increíbles ratas cocineras en Ratatouille, los efectos generados por ordenador han marcado una nueva era en el mundo del cine. Todos estos efectos están basados en matemáticas, ofreciendo una transformación del mundo físico a una simulación por ordenador. Las matemáticas ofrecen el lenguaje para expresar los fenómenos físicos y sus interacciones a través de las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones suelen ser demasiado complejas para ser resueltas, por lo que las matemáticas y los matemáticos han desarrollado métodos numéricos y algoritmos que se pueden desarrollar en el ordenador para obtener soluciones aproximadas necesarias para simular una tormenta de fuego perfecta. Esto antes era absolutamente imposible, ya que habría que provocar un incendio de dimensiones tan grandes que sus consecuencias podrían ser devastadoras, además de su coste. Hoy, con la teoría de la simulación, es posible crear efectos espeluznantes impensables hace unos años. Por otra parte, las matemáticas también juegan un papel clave en las animaciones generadas por ordenador para crear todo tipo de sólidos, desde personajes animados hasta paisajes enteros. Todo cuerpo sólido generado por un ordenador tiene una expresión matemática. Las simulaciones de humanos pueden resultar tan perfectas que se puede dotar a esos personajes virtuales con músculos abultados y totalmente realistas. La situación del cabello resulta absolutamente real. De nuevo, otro trabajo de José María Sorondo en la web matematicasentumundo.es nos presenta el trabajo Algoritmos en el cine, sobre el tema de los efectos especiales. Y comienza diciendo el profesor Sorondo: un algoritmo es un método sistemático orientado a realizar una tarea. Sus fases están definidas y son ejecutables en el ordenador. La presencia de los algoritmos se extiende a todos los campos, por supuesto, incluido el cine, más concretamente, a los efectos especiales en el cine. En este caso, las matemáticas están en la propia técnica de generación de la imagen, en la generación de estos efectos especiales. Hay dos tipos. El flocking, que es un modelo matemático ideado en 1987 por Craig Reynolds para simular el vuelo de una bandada de estorninos. En el cine se aplica para conseguir el movimiento de masas compuesto por individuos autónomos, aunque con un comportamiento colectivo. Se trata de evitar tanto la uniformidad de un desfile militar como las colisiones de movimientos descontrolados. El flocking tiene tres principios. Alineación de rumbos. Cada pájaro establece su dirección promediando las direcciones de los seis vecinos más próximos. Este número es independiente del tamaño total de la bandada y su densidad. Separación de vecinos. Cada estornino mantiene una separación mínima A con cada uno de sus vecinos y a la vez no supera una separación máxima, digamos, B. En lenguaje matemático podríamos decir que la separación entre dos vecinos se mantiene en el intervalo abierto AB. La estimación de dichas distancias se realiza en base al ruido producido, ya que los estorninos son muy ruidosos, lo que informa a los demás de su posición. Cohesión de grupo. Dentro de estos márgenes, cada pájaro tiende a estar más cerca de los vecinos que tiene a sus lados, en comparación con lo que están enfrente o detrás. Asimismo, siempre tienden a seguir las siluetas oscuras de sus compañeros y evitar zonas con claros por donde entra la luz. Este modelo matemático se usó por primera vez en la estampida de los Gnus en El Rey León de Disney en 1994 y luego en las bandadas de murciélagos de las sagas de Batman. En cuanto a los fractales, de los que ya hemos hablado mucho en estos audios, diremos, continúa diciendo José María Sorondo, que se generan mediante iteraciones o repeticiones sucesivas de procedimientos geométricos sencillos, dando lugar a resultados de gran complejidad muy útiles para simular formas naturales, como por ejemplo una nube, un tsunami, una avalancha de nieve, una explosión volcánica, concretamente como aparece en la película Star Wars 3, en la escena de la lucha entre Obi-Wan y Anakin Skywalker. Históricamente, el primero que programó en un ordenador un escenario fractal fue el ingeniero y matemático canadiense Loren Carpenter, que trabajaba para la industria aeronáutica de Boeing. Debía recrear virtualmente los nuevos aviones, no sobre una imagen estática, sino sobre un escenario realista por el que pudieran moverse y evolucionar libremente entre las montañas. Tras leer The Fractal Geometry of Nature de Mandelbrot de 1975, donde explica cómo obtener formas naturales con la iteración o repetición de formas sencillas, tuvo la idea de aproximar la forma de una montaña partiendo de 100 triángulos equiláteros entrantes y salientes en diferentes posiciones, todos dibujados a mano. Luego un programa de ordenador iría fraccionando una y otra vez esos triángulos en nuevos triángulos, uniendo los puntos medios de sus lados. De esa forma, en cada iteración, cada triángulo se descompondría en cuatro. Tras 8 iteraciones, eran ya más de 6,5 millones de triángulos, ofreciendo el aspecto rugoso de una montaña perfecta en la que podrían evolucionar libremente los aviones. Y esto generado en el ordenador utilizando las matemáticas. Pero si queremos entender el mundo de los efectos especiales en el cine, nada mejor que hablar del trabajo de un profesional en la materia, y vamos a hablar de Jorge del Valle Gracia. Una de las empresas para las que ha trabajado presenta este perfil de Jorge. Jorge del Valle Gracia es un artista digital con más de 20 años de experiencia en la industria del cine. Se especializa en producción virtual, previsualización con enfoque narrativo y visualización técnica, desempeñando papeles que frecuentemente incluyen trabajar codo con codo con directores como Rob Marshall, Sam Mendes, Tom Hooper y Daniel Sapochnik. Durante sus 2 décadas en el campo de la cinematografía y efectos digitales, ha trabajado para múltiples empresas de renombre como Sony Pictures, ImageWorks, DreamWorks Animation, Cinecité, Framestore, MPC y Double Negative. En 2018, por su trabajo como supervisor de previsualización en la serie de Netflix Altered Carbon, fue nominado a un Emmy en la categoría de Outstanding Special Visual Effects. Algunos de los proyectos en los que ha trabajado incluyen Sky Captain, con Jude Law, Límite Vertical, Aladdin, Hobbs y Shaw, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Capitán América, El Primer Vengador, Rush, El Legado de Bourne, Los Miserables, El Valiente de Esperó, La Brújula Dorada, Monster House y Beowulf, entre otras muchas. Conocí personalmente a Jorge cuando él estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Las Palmas, la ULPGC. Yo era profesor en el Tomás Morales. Y él, Jorge, era hijo de una compañera del Tomás, una profesora de inglés, Mari Carmen Gracia Fernández Casadoiro, catedrático de inglés, extraordinaria profesora y gran compañera. Jorge, aparte de sus estudios de ingeniería, mostraba un gran interés por la geometría en el espacio, por las figuras geométricas básicas. Desde su marcha a Estados Unidos con el objetivo claro de trabajar en el diseño de efectos, en el mundo de la animación, entendió que la aplicación de las matemáticas a ese campo era de una gran importancia. En uno de sus primeros trabajos estaba preparando un plano para una película. En el plano había unas farolas metálicas que se tenían que doblar curvándose como repelidas, como impulsadas por un campo magnético muy potente. Al final, la fuente del campo magnético se alejaba y las farolas volvían a su posición original. Pero ¿cómo conseguir este efecto en las farolas? Pues Jorge utilizó las matemáticas. Esas matemáticas que aprendió en ingeniería en la universidad. Lo que hizo fue deformar la geometría de las farolas basándose en la función de curvatura. Después, para animar la fase en que las farolas vuelven a su posición original, animó la curvatura basándose en la función seno, donde la amplitud del seno controlaba la magnitud de la curvatura, del arco, y el periodo, la velocidad con la que cambiaba la curvatura de la farola. Así pudo introducir en el sistema una amplitud y periodos que empezaban relativamente altos y en unos segundos ambos caían a cero. Es decir, pasaban las farolas de estar totalmente curvadas a volver rápidamente a su posición inicial. El efecto final que consiguió es parecido al que resulta de agarrar una antena de un coche, tirar de ella curvándola al máximo y soltarla de golpe. Así, la antena oscila armónicamente hasta que vuelve a su posición inicial. La diferencia es que lo que hizo Jorge con las farolas produce un efecto mucho más sutil, es decir, de menor amplitud y frecuencia de lo que se podría esperar con la antena del coche, que habría sido un movimiento mucho más brusco y exagerado. Cuando Jorge presentó su trabajo terminado, llamó la atención no solo la rapidez, sino la forma de conseguir el efecto de ese campo magnético sobre las farolas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo conseguiste ese perfecto ejemplo? Y explicó ante la sorpresa de los directivos de la empresa. Y explicó que había utilizado las matemáticas. Sí, utilizó análisis matemático, geometría, trigonometría y análisis de funciones. Y física en lo relativo al movimiento armónico de la farola. Sí, hasta ahí pueden llegar las matemáticas. Imaginemos, por un momento, que Jorge no hubiera tenido esos conocimientos matemáticos. El trabajo habría sido mucho más lento y quién sabe si habría conseguido el mismo efecto. También aplica Jorge del Valle Gracia conceptos matemáticos en lo que se llama rigs de animación. Por ejemplo, en un programa de 3D, con la geometría existente de un personaje bípedo y utilizando la programación y las matemáticas, puede posicionar algunos puntos básicos en su anatomía y construir el rig de animación para ese personaje de forma automatizada y totalmente natural. Es decir, para animar un brazo, utilizan lo que se conoce como inverse kinematics, cinemática inversa. Tienes tres puntos: hombro, codo y muñeca. Y nos explica Jorge del Valle: en muchas situaciones, lo que te interesa en la animación de un personaje digital es controlar la posición final de la muñeca, porque es lo que controla dónde acaba la mano. Podrías conseguirla utilizando cinemática directa, o sea, introduciendo valores de rotación al hombro y después al codo. Pero si quieres mantener una posición precisa de la mano, esto se convierte en una tarea tremendamente complicada de animar. Con las herramientas de cinemática inversa, IK, puedes decidir un punto donde colocar la mano y el sistema IK te calcula las rotaciones del hombro y el codo necesarias para mantener esa posición. Así, este tipo de animación es mucho más fácil. Al ser un sistema de tres puntos, hay que ayudarlo para que la posición del codo sea la correcta. Para ello, utiliza un control llamado pole vector. Aquí Jorge utiliza la trigonometría para posicionar el pole vector en el plano de rotación del brazo. Esto, indica Jorge del Valle, es un poco complejo de explicar, sobre todo sin tener un apoyo visual. Recuerdo que sobre 2011 vino Jorge del Valle a dar una charla a los segundos de bachillerato de mi instituto, del Tomás Morales. Explicó al alumnado la importancia de las matemáticas en la animación, en la utilización de los efectos especiales en el cine. Esto sorprendió mucho a nuestros alumnos. Explicó el tema de las farolas que habló antes. También habló de las primeras películas en las que participó en la animación. Límite Vertical, película del año 2000 dirigida por Martin Campbell y protagonizada por Scott Glenn y Chris O'Donnell. Aludes de nieve, avalanchas y dos leopardos jugando entre la nieve, simulando ser leopardos de las nieves. No, no era nieve, era tierra, y estaban jugando en la selva. La nieve es producto de la animación, de los efectos especiales, y Jorge explicó cómo consiguió esa textura de la nieve, porque el efecto de la nieve es diferente al efecto de la tierra. El alumnado le preguntó por los rodajes con personas tan importantes como los actores de Harry Potter, su relación con los actores, cómo trabajó con Jude Law en Sky Captain, en cuyos efectos especiales también trabajó Jorge, y tantas curiosidades sobre el mundo del cine. Gracias, Jorge. Gracias por esa interesantísima charla que dejó al alumnado sorprendido por la enorme importancia de las matemáticas, también en el cine y a través de la animación y los efectos especiales.
QPH Radio. Escritoras.
Valor nació 10 días después que yo, en el mismo hospital. Lo nombraron como me hubiesen nombrado de haber sido varón. Lo vistieron con la ropa celeste que mi madre había tejido para mí. Su madre y la mía son hermanas. Para jugar nos vestían igual y les decían a los desconocidos que éramos gemelos. Para seguir jugando nos cambiaron la ropa y les decían a los conocidos que él era yo y que yo era él. La cabeza flotaba en la espuma de tules, parecida a la de un santo, y según como se la mirase, parecida a la de una novia envuelta en su velo. Los ojos dormidos, la boca floja sin dientes, ni palabra, las mejillas hundidas con la piel pegada a los carrillos. Se veía tan independiente, perfectamente recortada, que por un momento pensé que estaba separada del cuerpo. Para poder mirarlo de cerca, Niño Valor y yo nos pusimos en puntas de pie y nos agarramos del borde del féretro con sumo cuidado, temerosos de que el menor movimiento fuese a derramar la muerte y nos salpicase los zapatos nuevos, los soquetes blancos, las ropas de cumpleaños. Nunca habíamos visto un muerto de verdad. Temprano habían despejado el comedor de la hermosa casa de José Bertoni, lavado el piso, arrumbado todos los muebles en el dormitorio y quitado los cuadros de las paredes para que las mujeres de las estampas dudosamente orientales no alterasen la sobriedad de la sala. Solo quedaron en dos hileras de tres las seis sillas del juego de formica. Era verano. La manzana quedó sin flores. Las vecinas caían abrazadas a los ramos, rosas, hortensias, malbones, cubiertos los escotes con la mantilla azul de las glicinias, oculto el pellejo de los cogotes tras las varitas de retama florecidas, sucias las faldas de hojas y espinas y cabos y pétalos sueltos, el olor de los sobacos mezclado al de las flores y el incienso. Nada excitaba tanto su generosidad de jardinera como un velorio en ciernes.
Perdiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo, no la puedo arrancar, te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra.
Selva Almada es una autora argentina nacida en 1973. Su primera novela, El viento que arrasa, obtuvo el First Book Award. Nació Entre Ríos, en Argentina, pero vive en Buenos Aires. Se formó en un taller literario. Las otras dos novelas escritas por ella son Ladrillero y No es un río. También ha escrito cuatro libros de cuentos. Uno de ellos, El desapego es una forma de querernos, al que pertenece el fragmento que acabo de leer, titulado Niños. Otra de sus facetas es la del feminismo. En el 2014 publicó Chicas muertas, un trabajo de no ficción con los que visibilizó los femicidios ocurridos en los años 80 en Argentina. Su obra, en cuanto recrea el entorno cultural, social y lingüístico de la Argentina del interior, ha sido comparada con la de la norteamericana Carson McCullers. Selva Almada es una mujer joven, pertenece a una oleada de nuevas escritoras renovadoras no solo del lenguaje, incorporando el coloquialismo, sino el modo de ser y de entender la realidad de su entorno, para darle voz y escritura. Selva Almada, por tanto, pertenece a esa gran comunidad que compartimos un mismo idioma, pero no una misma realidad. A Selva Almada hay que seguirla, porque está creando literatura aquí y ahora, y por tanto, construyendo futuro con una voz nueva, una voz de mujer.
Y en los alambres del tiempo, girones de soledad, se decide echar el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. Hace un tiempo presentamos 11 entregas sobre las calderas volcánicas de Gran Canaria. Ahora pretendemos divulgar otro tipo de calderas que existen en la isla, las calderas de erosión. Hoy dedicamos el tiempo a aclarar las diferencias que existen entre ambas formaciones geológicas. El nombre de caldera fue introducido en la literatura geológica internacional por el geólogo alemán Leopold von Buch en 1825, a raíz del estudio que realizó de las Islas Canarias tras un viaje en 1815, en el que visitó el Teide y la caldera de Taburiente en La Palma, de la que tomó el nombre. Las calderas volcánicas tienen origen directo en las erupciones volcánicas y pueden ser calderas de hundimiento, que se producen por la retirada del soporte magmático a una mayor profundidad o también, ocasionalmente, por la disolución interna de la parte inferior de las chimeneas volcánicas. Suelen tener forma casi circular. Este es el origen de la caldera de las Cañadas del Teide o la antigua caldera de Tejeda. Las calderas volcánicas de explosión se originan cuando el magma basáltico ascendente encuentra en su camino un acuífero, originando una explosión colosal al convertir el agua en vapor de agua sometido a una enorme presión. Suelen tener forma casi circular. Un claro ejemplo es la caldera de Bandama. Los grandes cráteres volcánicos, que son los conductos por los que sale el magma en un volcán, a veces son considerados también como calderas, como es el caso de la caldera de los Pinos de Galdar. En cambio, las calderas de erosión, aunque en algunos casos se pueden desarrollar a partir de calderas de explosión o de hundimiento, suelen estar originadas por el desplome, desplazamiento y desalojo de materiales. Están situadas generalmente en la cabecera de los grandes barrancos. Por efecto de la erosión, llegan a transformarse en enormes anfiteatros naturales. Suelen tener forma de herradura. En realidad se trata de cuencas hidrográficas. Este es el caso de la caldera de Tirajana.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Azotados por el hambre, ejércitos de topos, excavan galerías bajo el muro que no has hecho. Con su recién estrenada fortuna, estrena nuevos miedos, nueva inseguridad. Tahúres hay que hacen trampa con las cartas boca arriba. Cobra su plaguicidio trayendo gatos flacos quien trajo los ratones. Han quedado mis tumbas vacías en todos los lugares donde he muerto. En el gélido invierno de la vida me esperan fuera los perros del trineo. Dejo en herencia toda mi riqueza, esta orilla de mar, la luna a veces y al este Venus esperando el sol.